Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a...
al mail historias@radionacional.gov.ar.
También pueden entrar a nuestra página www.elhistoriador.com.ar, suscribirse a la Gaceta, y también pueden ahora, gracias a la nueva tecnología, claro, bajarse la app Historia-Felipe Piña en el Play Store, en el Apple Store. Van a tener ahí la Gaceta Histórica, nuestra revista y otras cuestiones interesantes en su celular o en su tablet.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Ricardo Canaletti. Estábamos hablando de un tema apasionante como el petiso orejudo, desde otra mirada, la mirada de la comprensión, no la justificación, pero la comprensión de un pobre chico, ¿no? De 16 años en un ambiente socio familiar tremendo, ¿no?
Sí, muy malo, muy malo, muy marginal, sin educación. Lo que yo decía, además de esta caracterización, hay otro tema con el petiso orejudo. A él se lo condenó, sí. Se lo condenó a pesar de que los jueces de primera instancia dijeron que era inimputable, basados en informes de forenses. ¿Sabes quién le hizo la entrevista forense y además firmó el dictamen? Nada menos que Domingo Cabret, un importantísimo psiquiatra argentino que fue el fundador de la colonia Montes de Oca. Bueno, Domingo Cabret lo dijo con todas las letras en su dictamen. Hay una entrevista que se puede rescatar, que le hacen al petiso orejudo ya detenido. Ya con sus respuestas uno se da cuenta que el muchacho adolece psíquicamente. Pero bueno, quería decir otra cosa también con relación a esto. De los 7 crímenes que se le atribuyen, en verdad probados hay uno solo.
De niños estamos hablando.
De niños, sí, de niños.
Uno solo probado.
Si uno repasa las constancias del expediente, se da cuenta que le atribuyen homicidios, pero probadamente es el último. Por ejemplo, le dicen, el petiso orejudo mató, vos mataste a una chica, le quemaste el vestido a una nena de pocos años en la calle. El petiso, en una ocasión, torturado, reconoce todo.
Claro.
Y con eso le alcanzó y le sobró a la cámara, porque los jueces de primera instancia no lo tomaron en cuenta, a la cámara para condenarlo por 7 crímenes. El último sí lo cometió. El último de la serie que permite su detención. Pero vos sabés una cosa, fíjate este dato que pasó desapercibido y pasa desapercibido cuando se habla del petiso orejudo. Su última víctima era un nene de 3 años que él secuestra de la puerta del conventillo donde vivía. Y se lo lleva a un lugar apartado y lo quiere estrangular con un piolín. No lo logra, o lo logra a medias, y al final de cuentas le termina clavando un clavo
en la cabeza.
Ya contado así, dice, qué bestialidad. Era un muchacho que venía de esas de las condiciones que decíamos antes. No lo justifico, simplemente digo, tengamos en cuenta esto. ¿Sabés lo que hizo la policía con autorización, obviamente, con permiso del juez? Apenas descubrieron luego el cuerpo de este muchacho. Claro, descubrieron el cuerpo y no sabían quién lo había hecho.
Claro.
Metieron preso a los padres.
Del nene.
Del nene, de la víctima. Tremendo. Metieron preso a los padres.
Fíjate
de la víctima.
El dolor,
eran,
tremendo.
Eran dos napolitanos. El padre era sastre. Hombre intachable, claro. Nada. Vivía en un conventillo haciendo.
En pleno duelo, digamos, además.
En
¿no?
pleno duelo, sí.
Claro.
El padre lo encuentra, pues no lo encontró la policía el nene, el padre lo encuentra, lo lleva en sus brazos, caminando hacia su casa, la madre, o sea, la mujer de este hombre, lo ve, se arrodilla y se pone a llorar, los vecinos se reúnen, lo llevan hasta la casa, lo velan en la camita, y en ese momento llega la policía y se lleva a los padres presos.
Increíble. Qué justicia que teníamos, ¿no?
Bueno, y después todo se lo cargan al Petit Sobrejudo. Ese caso, que sí lo cometió, insisto, y todos los demás que estaban...
Mira, resolver,
yo llegué a hablar con el nieto de una de las víctimas. Sobrino-nieto, mejor dicho. De una de las víctimas. Un chico que apareció en una casa que estaba en alquiler, violado y estrangulado. Un caso que... La Aurora se llamaba de apellido. Un caso que le atribuyeron al Petit Sobrejudo, por el cual fue condenado. Y vos sabés que este sobrino-nieto, la familia, en definitiva, hizo una investigación por su cuenta y llegó a la misma conclusión.
Que no era.
No había sido el Petit Sobrejudo. Pero nosotros tuvimos un monstruo.
Claro.
Y el monstruo de Petit Sobrejudo, y hoy todo el mundo habla, y, y el Petit Sobrejudo, sin entender lo que pasaba, entró a prisión, lo mandaron a
Lo que está diciendo vos es muy grave, porque estamos hablando de 6 crímenes no cometidos, no resueltos por la policía, que se lo indigaron a este muchacho que no tenía ninguna defensa, es imposible defenderlo, o sea, más bien el monstruo, como decís vos. ¿No?
Era un monstruo, era un monstruo. Sí. Los únicos que lo defendieron, si se puede llamar defensa, en realidad no es una defensa. Fueron los dos informes psiquiátricos que hablaban de eso, de que era un débil mental que no entendía lo que hacía.
Que no fueron tenidos en cuenta porque terminan en Ushuaia, nada más y nada menos. ¿No?
Pero como se decía antes, no comprendía la criminalidad del hecho.
Claro.
No comprendía la criminalidad del hecho. Decían que era un loco moral, que era es un concepto muy difícil de explicar, que viene justamente de las teorías lombrosianas, ¿no?
Claro.
Teníamos que tener un hombre delincuente.
Y pobre, y termina en Ushuaia, donde pasa una vida tremenda, ¿no?
Sí, sí, despreciado por los otros internos, por su debilidad, porque siempre fue un hombre débil, por su debilidad. No murió por los golpes que le dieron debido a que mató al gato, mascota de los presos. Sí, los presos le atribuyeron la muerte de un gato y sí lo golpearon.
Que lo tiró al horno de la prisión, ¿no? A la estufa.
Pero él muere un año y medio después.
Claro.
Producto de sus... de sus problemas digestivos que lo tuvo desde que nació, desde que nació, y muere por ese motivo. Pero bueno, hay un tema que queda flotando, ¿no? ¿Dónde está el Petit Sobrejudo? Sus restos.
Claro, ¿dónde está?
Dicen que en la tumba nunca hubo nada y que la calavera del Petiso se la llevó la mujer de uno de los directores del penal.
Como recuerdo. Un souvenir, digamos, ¿no?
Sí.
Qué impresionante, ¿no? El caso Dreyfus argentino, ¿de qué estamos hablando?
Ah, el caso Dreyfus argentino es el de Guillermo Mahanafor, un teniente coronel del ejército que en los años 30, fines de los años 30, fue acusado de traición a la patria por venderle secretos militares a Paraguay. En verdad...
En plena época de la Guerra del Chaco, ¿no?
Claro, exacto. Que Argentina fue...
Garante ahí con Saavedra
Lamas. Claro. No venía la palabra.
Saavedra Lamas.
Exactamente, sí. Fue
Premio Nobel de la Paz, incluso.
Exacto. Bueno, ahí había una interna en el ejército entre el GOU y los anglófilos.
Claro.
Mahanafor obviamente pertenecía a los anglófilos. A ver... El expediente fue secreto durante muchísimos años, durante décadas. Hace muy poco se pudo tener acceso al expediente militar que le costó la condena a reclusión perpetua a Mahanafor. Él no le vendió secretos militares a los paraguayos. Por otra parte, el delito de traición dice con claridad: potencia enemiga. Paraguay era amigo.
Claro, era amigo.
O sea que ya es por empezar, eso no se daba.
Claro.
Y por otra parte, había allí un personaje nefasto, muy oscuro, llamado Pita Olivier, pariente de un militar, que formó parte del entramado para acusar a Mahanafor de traidor a la patria. Por eso es un hombre inocente acusado por un delito que no cometió, un militar. Fue el único militar argentino condenado por traición a la patria. Fue degradado en el colegio militar en un acto único. Nunca más se repitió. La plana mayor, el cuerpo de cadetes, estaban todos. Y le arrancaron las insignias, le rompieron su sable y marchó con deshonor hacia la prisión. Le habían sugerido si se quería suicidar, él lo rechazó. La sugerencia fue fue muy sencilla. En su lugar de detención le pusieron un revólver en la mesa y le dijeron, usted sabe lo que tiene que hacer. Yo no lo voy a hacer. Bueno, después de mucho tiempo, se le pidió, la familia le pidió el indulto al general Perón. El general Perón no lo concedió. Prometió que sí, pero nunca lo hizo. Y en definitiva, quien le redujo la pena y le permitió la libertad, de hecho, Mahanafod estuvo en Ushuaia, preso en Ushuaia, fue Aramburu, en el gobierno de facto.
O sea, 20 años estuvo
detenido. 20 años estuvo detenido, sí. Claro. A consecuencia de esa detención y las condiciones de detención, sobre todo en el sur, al poco tiempo muere. Mahanafod fue eso,
una víctima, ¿no?
Una víctima, sí, de las internas que había en ese entonces en el ejército.
Sí. Tremendo.
Había generales que, bueno, nada, después formaron parte de la revolución del 43, ¿no?
Sí. Cuando hablamos de la leyenda del bandido en el Chaco, ¿de quién estamos hablando?
De Mate Cocido.
Mate Cocido.
Sí. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido. Mate Cocido.
Una película pendiente, digamos, ¿no?
Sí. Mate Cocido fue un bandolero rural. Se ha escrito también sobre él. A mí siempre fue un personaje que me atrapó. Como Bailoreto. Así, me atrapó. Por dos motivos, porque como Bailoreto comenzó en esto por una injusticia. Injusticia de la vida. Él quería una chica que también era pretendida por un policía, ganó el policía.
Claro.
Entonces obviamente. Se convirtió en bandido.
Claro.
Pero bueno, tenía una idea bien definida, una idea política bien definida, que era el anarquismo.
El anarquismo.
Y amigos en común. Lo unieron, o mejor dicho, montaron una reunión con Bailoreto en Capital. Eran anarquistas los dos.
Claro.
Y resolvieron robar juntos en el norte. A compañías extranjeras que explotaban el Quebracho Colorado.
La Forestal, por ejemplo.
La Forestal, claro. Dreyfus, otras. Pero hubo un problema, hubo un golpe que no salió bien. Bailoreto pensaba que había que Mate Cocido tenía gente que lo traicionaba. Entonces se abrió. Poco después de abrirse, justamente a Mate Cocido, en un golpe que era, habían secuestrado a un pagador de una de estas empresas y habían pedido rescate. Justamente la persona que lo cuidaba era el traidor. Y lo traicionaron. Cuando fue a cobrar ese rescate en el Chaco, el rescate era tirar el dinero por la ventanilla de un tren en Villa Ángela. El tren estaba repleto de gendarmes. Gendarmería se estableció en el norte para atrapar a Mate Cocido. Es más, el prontuario 1 de gendarmería es del de Mate Cocido. El prontuario número 1 es el de Mate Cocido. Y ahí lo hirieron y comenzó una leyenda, porque no lo atraparon. Y nunca más apareció.
Claro.
Pero Mate Cocido era un tipo que escribía a los periódicos para contar su versión de los golpes. Cuando, claro, al parte de
gendarmería. Parte de un justiciero, ¿no?
Y yo, sí.
A ver,
no se hizo millonario.
Robin Hood, claro.
No. Tenía su familia, su mujer, en un rancho de Córdoba. Y bueno, no, él no se hizo millonario.
Pero qué conciencia de los medios.
Claro. Sí. Si mal no recuerdo, Bisemanal ahora, él le escribía, y no le escribía mal, y le decía, bueno, eso que. Bueno, yo le voy a contar cómo fue. Fue así. Daba su versión.
Claro.
El periódico, el semanario siempre lo trató como delincuente.
Claro.
Sí, obviamente cometía delitos.
Claro.
No justificamos nada. Pero
el tema
estaba en un contexto.
¿A quién elegía también, no? Compañías extranjeras.
¿A quién
robaba, digamos?
No robaba a la pulpería, ¿eh?
Claro, era como decir año de perdón. Había, por lo menos con la Forestal, no tenemos problema. Man decir que había 100 años de perdón.
Sí, había 100 años de perdón. Sí, totalmente.
Absolutamente.
Totalmente.
Bueno, después tenemos un crimen que nunca existió.
Ese fue el crimen de Cuenca argentino. El crimen de Cuenca se conoce en España.
Claro, la famosa película de Héctor Alterio, ¿no? Claro. Tremendo, una película tremenda.
Es tremenda la película porque se muestra la tortura. El tema del morbo también es algo que yo hago casos criminales. Me parece que hay que decirlo. El morbo es una circunstancia.
Sí.
Quien se queda en el morbo pierde.
Uh-huh.
Ahora, como elemento de una historia, sí, es un dato más, pero no hay que quedarse en el morbo.
Uh-huh.
Mostrar la tortura es algo tremendo,
sí,
que es lo que pasa en la película.
Sí.
Pero bueno, vamos al tema de Cuenca. En Cuenca, en 1910, desaparece un campesino. Le echan la culpa a dos amigos campesinos. Los torturan, porque en aquel entonces en España la tortura estaba reglamentada. Los torturan y confiesan. Por tortura confiesan. Los condenan. A los 12 años la víctima aparece. Se había ido a otro pueblo. El crimen en sí no existió. No, claro, es que los tipos eran inocentes. Obviamente eran inocentes. Pero digo, el delito no existió. No había delito. Acá pasó igual en San Luis, en 1989. Un muchacho de 17 años que fabricaba, que estaba en una fábrica de ladrillos, que venía de San Juan con su familia a San Luis por un futuro mejor, conoce a una chica a la salida del colegio. Por amigos comunes, se la presentan, se presentan, y bueno, como se dice en la actualidad, pegan onda, ¿no? La chica tenía 16 años, se llamaba Claudia Díaz. Lo que ocurrió fue que fueron novios durante media hora. El tiempo que tardaron en ir caminando desde el colegio hasta la casa de la chica. La chica desapareció ese mismo día. Marchas del silencio. Claro, fue poco antes de María Soledad.
María Soledad, claro.
Es decir, el tema estaba como olvidado, pero con María Soledad en Catamarca y la novedad de las marchas del silencio se trasladan también a San Luis.
Claro.
La hermana Peroni participa. Bueno, en fin, la idea que se tenía era que había quedado embarazada contra su voluntad, o sea, había sido violada, y que la hicieron abortar y que en ese procedimiento murió. ¿Qué era esto? Una versión que andaba dando vueltas. Pero no se resolvía, y entonces, como tomó dimensión nacional a raíz del caso María Soledad, el gobernador de la provincia dio una orden expresa a su policía para que resolvieran el caso de Claudia Díaz. Y se resolvió. Empezaron a ver, bueno, ella no aparecía, ¿eh? La familia desesperada. ¿Con quién estuvo? Estuvo con un novio. ¿Quién es ese novio? Nelson Madaf. Lo detiene. Desde que lo detienen, lo torturan con procedimientos que se describen en el Martín Fierro. Las torturas fueron, bueno, toda tortura es brutal, pero para darte un ejemplo, le rompieron todos los dientes con una botella rota.
1989 estamos hablando.
1989, no estamos hablando del siglo XIX.
No, no. Y en plena democracia.
En plena democracia. 1989, 1990. Lo cuelgan de un árbol y de un brazo y lo apalean. Le hacen cavar un pozo, lo entierran hasta el cuello y después le tiran de los pelos hacia arriba. Le quitan las uñas. Bueno,
desastre.
Son torturas que están descritas en el Martín Fierro. Le arrancan las tetillas con una tenaza, le tiran la bandina en la boca, en los ojos, y le dan, para que no grite tanto, inyecciones calmantes con una aguja infectada. Le transmiten el HIV, no de manera sexual, de esa forma. Obviamente Madaf por poco canta el asesinato de Lincoln,
claro,
cualquier cosa. Y cada vez que decía, sí, yo la maté y la enterré en tal lugar, había un gran despliegue de medios en ese lugar, con la policía, con la justicia, claro, con las excavaciones correspondientes, y sacaban huesos. Entonces decían, avanza la investigación, los huesos eran de perros. Y así una, dos, tres, varias veces. Pero ella no aparecía. Madaf fue torturado 3 meses y estuvo preso 3 años. Hasta que finalmente lo dejaron libre porque no había ni, es decir, lo único que había es que él la acompañó hasta su casa.
Claro.
Todo lo demás era
esa media
producto
hora
de tortura.
Esa media hora.
10 años después, la chica aparece en San Juan. Tenía 4 hijos y estaba viviendo con un hombre.
Tremendo.
El crimen nunca existió.
Uh-huh.
El expediente fue una farsa. Pero le costó la vida. Madaf vive, pero yo voy a decir que le costó la vida a un chico de 17 años.
Claro, claro.
Porque ya no sirve más para trabajar. Perdón, claro, que me exprese de esta forma,
sí,
pero
sí, sí.
Está inutilizado para el trabajo. lo quebraron, física y moralmente.
Bueno, aparte del HIV, ¿no?
Y además el HIV. Yo lo entrevisté a Madaf y es un caso tremendo. Además hay otra cosa, hay otra historia tremenda. Claudia Díaz fue una mujer abusada. Se fue de su casa porque su papá la maltrataba. El derrotero para llegar a San Juan fue realmente una aventura, una triste aventura. Y cuando llegó a San Juan fue abusada por un hombre con el cual tuvo 4 hijos. Tremendo. O sea que hay un drama dentro de otro drama. Claro. No es que Claudia Díaz lo quiso embromar a Madaf y se fue a una vida de delicias. Claro. No, todo lo contrario. Estas son las historias. Sobre estas historias se montó el Estado haciendo desastres.
Y siempre los sectores populares son las víctimas.
Y siempre sectores populares.
Porque no tienen defensa, ¿no?
Y fíjate, este muchacho hacía ladrillos. Y la chica era una estudiante secundaria de una familia de clase media baja.
Gente que no se puede defender, digamos, que no tiene la
imagen. ¿Qué iba a hacer Madaf? Madaf no tenía ni siquiera defensor. A Madaf, mirá, le pusieron una capucha, lo llevaron hasta el río Quinto, en San Luis. Lo ataron con cuerda, con una cadena a un motor de camioneta y lo tiraron al río, en un lugar que los policías sabían que él podía hacer pie cuando el agua lo cubriese. Y lo sacaban cada tanto. Él no podía moverse porque estaba encadenado a un motor de camioneta.
Tremendo.
Bueno, a ver, si uno se detiene en cada una de las torturas. Sí, sí, sí. Bueno, ese fue el crimen que no existió.
¿Y qué pasó con estos policías?
Absolutamente nada.
Nada, impunes, totalmente impunes.
Totalmente impunes. Hay una versión, yo dije antes que el gobernador fue Adolfo Rodríguez A. Hay una versión que yo no la pude comprobar, por eso en el libro no está, pero sí la puedo decir, porque como versión existe, de que en un almuerzo de la señora Mirta Legrand, en aquel entonces, y a propósito de los crímenes no resueltos en las provincias, justamente por el caso María Soledad Morales, invitado a Adolfo Rodríguez A, la señora Legrand le dice qué pasa con el caso de Claudia Díaz, que en la provincia era muy conocido. Y él, mirando a cámara, dice: le digo a la policía de mi provincia que este caso se tiene que resolver. ¿Se resolvió?
Claro. Sí. Sí, sabemos qué quiere decir, ¿no? Se tiene que resolver. Pasó muchas veces en nuestra historia, ¿no?
Sí.
¿Tuvimos alguna vez una buena policía en Argentina?
Qué pregunta.
Pregunta difícil,
Felipe,
perdón, ¿no?
Qué pregunta, Felipe. No me puedo extender como hice antes.
Está buscando la memoria.
Qué difícil. No, ¿sabes qué pasa? Que es un procedimiento perverso. No solamente de la policía argentina, sino de las malas policías. Claro. Mira, en esta cuadra te salvan y te resuelven un robo y salvan a una señora que está siendo robada.
Claro.
Y tal vez agredida.
Claro.
Pegan la vuelta y van a cobrar la coima por dejar...
robar
un prostíbulo
o robar,
¿me entendés? Esa doble moral es dificilísima claro, va a haber mucha gente que dice: no, pero ese policía, pero si a mí me salvó la vida.
Claro,
es verdad,
claro,
es verdad. Pero pega la vuelta y
es el mismo,
es el mismo tipo.
¿Tiene solución el tema policial en Argentina, vos que estás todos los días con esto?
Yo te diría que hay que solucionar el problema social y económico. Cuanto menos pobres, los pobres no son por en sí o per se, no llevan a la delincuencia.
Claro.
Lo que para mí lleva a la delincuencia es la falta de futuro.
La miseria, digamos.
Sí, la miseria. Y a veces el tener todo también.
Claro.
Hace que vos digas, ¿y cuál es mi futuro? Seguir con la compañía de papá.
Claro.
Con la compañía, con la empresa de papá. Y a veces sí, a veces no. Pero en definitiva, no tener... Vos fíjate, la pobreza del 30. La pobreza del 30 fue la que produjo mi hijo, el doctor.
Claro.
Y el gallego, el tano, el judío, el polaco, se rompían el alma para que su hijo tenían un objetivo en la vida. O comprarse la heladera.
Claro.
Hoy parece que desapareció eso.
Claro. Entonces, sí, sí. El contexto también, ¿no?
Por eso digo, no es que la pobreza provoque, no, uh-huh. pero disminuye la pobreza.
Pero también hay un tratamiento diferente del delincuente rico al delincuente pobre, ¿no? Digamos, uno vio en la fiesta esta de los pobres chicos muertos, cómo eran tratados los vendedores de drogas, que eran hackers, no eran narcotraficantes, ¿no? En el lenguaje de los medios, ¿no? Hay algo de eso, ¿no?
Sí, hay mucho.
Supongo que vos lidiás todos los días con esto.
Hay mucho de eso, hay mucho de eso también. Hay mucho de eso.
Una cosa es el que vende Paco, otra cosa es el que vende éxtasis.
Sí, ¿no? Es verdad, es verdad. Ahí yo tengo que entrar en un terreno que es ineludible, uh-huh. el de la prensa.
Claro, sí.
No se puede eludir la prensa. A ver, yo cargo sobre mis espaldas todas las máculas de la mala prensa argentina. Uh-huh. Y sí, porque yo hago este métier hace 30 años. Uh-huh. No me puedo desentender de todos los malos periodistas que me precedieron. En este terreno, en el área criminal, a mí no me gusta llamarlo policial.
Claro.
O en cualquier otro. No, soy parte de esta profesión y me hago cargo de los buenos y de los malos. Trato de imitar a los buenos y evitar los procedimientos de los malos. Pero sí, nosotros repetíamos el parte policial tal cual. Tal cual.
Claro.
Extrajo de entre sus ropas un arma de grueso calibre. El malhechor fue abatido en medio de la estrada de la calle.
Claro.
Quedó en decúbito dorsal. Vino la ambulancia y lo trasladó al nosocomio más cercano. Gracias a una eficiente tarea de meses de la Policía Federal.
Claro.
¿Cuántas veces?
Sí, 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 sí.
Y bueno, yo me tengo que hacer cargo de eso para decir que eso está mal.
Claro.
Muchachos que estudian periodismo, no lo repitan, no lo hagan, busquen otra cosa, investiguen, no se queden con el parte, llamen al forense, llamen al fiscal, busquen fuentes, respeten el off. Respeten el off, traten de obtener confidencialidad, en fin.
Cuidar a la víctima, ¿no?
Y cuiden a la víctima.
La que es la principal expuesta ante estas cosas. Cuando es mujer, particularmente, ¿no?
El que mayor delitos comete siempre es el Estado, no el Estado argentino, los Estados.
Los Estados.
A ver, las constituciones políticas son cartas políticas para frenar el poder del Estado.
Claro.
Si no, ¿cuál es el sentido del artículo 18 de la Constitución?
Claro.
Que dice, todo se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Bueno, en fin, juicio previo fundado en ley anterior al hecho de proceso.
Claro.
¿Para qué existe todo eso? Para frenar al Estado.
Claro.
Nosotros, frente al Estado, no somos nada.
Claro. Y también la calificación, volviendo a la prensa, de un tipo que está detenido, no procesado todavía, ni imputado, donde el chacal, detuvieron al chacal.
Ah, el chacal, sí.
¿No? Detuvieron al chacal, ¿no?
Sí, todo el tiempo.
Y no se sabe si es el chacal.
No se sabe. Claro.
Mira el caso Díaz, que vos contabas.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿no?
Fue chacal durante 3 años.
Los famosos zócalos televisivos que ya el tipo está imputado, condenado.
Sí. Ese. Nosotros, mirá, te digo una cosa, nos cuidamos mucho. No estoy diciendo que somos... la acertamos siempre, pero nos cuidamos mucho y en la medida de lo posible, quienes tenemos más experiencia, tratamos de transmitir eso a los demás y de, si estamos tratando esta materia, como los que hacen periodismo sobre temas de salud, no pueden decir que el hígado está a la izquierda. Entonces yo tengo que entender que una cosa es el proceso, la investigación, después viene el juicio.
Exacto.
Y cuál es el estatus de la persona señalada en una etapa y en otra etapa.
Exactamente.
Y cuándo puedo decir afirmar, cuándo no puedo afirmar, cuándo lo tengo que poner en contexto. Es una cuestión de prepararse, ¿no?
Sí, además el absurdo de llamar garantismo a esto, ¿no? Digamos, esto funciona hasta que al tipo que critica el garantismo le toca estar ahí. Ya nadie lo va a defender.
Yo creo que los que han propiciado este asunto de negar el garantismo o atribuirle la causa de todos los males que se producen en materia de seguridad, lo único que buscan es infundir miedo para su propio beneficio, para tener más poder, removiendo las entrañas de la gente justamente con el miedo. Claro. Lo que hay que tener es la cabeza fría. Lo que hay que tener es la cabeza fría.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Como siempre, es muy interesante. Recomendamos entusiastamente Crímenes Sorprendentes de la Historia Argentina, que publicó la gente sudamericana, en este caso el segundo tomo. Muchas gracias por la visita.
Un placer para mí.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.